La Universidad Pedagógica Nacional presenta
Descargas de Conocimiento
con el tema La Reforma Educativa y la Educación Básica en México, con la participación de Gilberto Guevara Niebla, biólogo, maestro en ciencias, doctor en educación, político, autor de múltiples publicaciones sobre educación y actualmente consejero de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, INEE. El surgimiento de la educación básica.
Yo creo que la educación básica ha sido, por lo menos desde hace 30 años, se ha revelado como un problema en cuanto a sus resultados de aprendizaje. Pero, no obstante, México ha hecho un gran esfuerzo en materia de educación básica desde la Revolución Mexicana. No antes, hay un mito de que hubo educación popular antes, la verdad, honestamente. Uh-huh. La gran empresa de la educación popular en México se inició en 1921 con la fundación de la Secretaría de Educación Pública por José Vasconcelos. Ahora, sin embargo, el sistema de educación fue reconstruido en los años 40 durante el sexenio de Manuel Ávila Camacho con criterios muy corporativos, como ocurrió con Petróleos Mexicanos, como ocurrió con la electricidad, con ferrocarriles. Es decir, el Estado tenía como aliados a los sindicatos, de tal manera que las empresas fueron organizadas de tal manera que dieron, el Estado procuró darle a las empresas, a los sindicatos, un papel de fuerte intervención en la gestión de las empresas.
El Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica.
La reforma de 1992, que se lanzó entonces con el nombre del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, lo que quería era corregir las deficiencias que mostraba la organización del sector educativo, el sector de educación básica. Pero bueno, esa reforma esencialmente, como tú sabes, fracasó. Es decir, sus objetivos, que eran la descentralización, no se cumplieron, la descentralización, la participación social, carrera magisterial, la renovación de planes y programas de estudio, manteniendo el carácter central o estatista, digamos, de la
conducción de los planes y programas. Sí,
de la conducción
de los materiales de apoyo, los libros de texto.
De acuerdo. En consecuencia, se produjo un fracaso. Fracasó la descentralización. Hasta en el momento actual hay muchos estados que ven como una carga la descentralización. La participación social, bueno, el sindicato se preocupó mucho por hacer que no funcionara. La carrera magisterial se convirtió en un sistema de promoción credencialista. Y finalmente, la reforma de planes y programas, lo que hemos tenido en estos 20 años o 30 años transcurridos de 1992, 20 y tantos años, es la convicción de que los mecanismos centrales y estandarizados de expedición de normas académicas no funcionan, ¿no? Entonces, yo soy de la idea, lo expreso claramente en este texto, que es necesario avanzar en otra dirección.
Los problemas.
En el año 2013, en el sistema de educación básica, son una serie de problemas muy graves. Una estructura jurídica muy compleja, obsoleta. Me refiero a la ley de escalafón, me refiero a la ley que señala
la ley general de educación,
la convención, la ley general de educación, me refiero a la convención, al acuerdo laboral de 1946 entre la CEP y el CENTE. Poder de decisión en la educación está altamente centralizado, y en el otro extremo, en la periferia, tenemos escuelas débiles, maestros débiles, sin recursos, sin capacitación académica, desligados de sus comunidades y muchas veces sin el apoyo de los padres de familia. En consecuencia, los maestros luchan con situaciones muy adversas día a día para sacar adelante su trabajo, y esto como que se perdía de vista.
Aspecto político.
Desde el punto de vista político, uno pensaría que el sistema educativo, el sistema de educación básica, debería responder al interés de la sociedad mexicana. Es decir, sin embargo, la sociedad mexicana no está adecuadamente informada de lo que pasa en el sistema educativo. El sistema es muy hermético. De vez en cuando salen los exámenes que dan información sobre los resultados de aprendizaje, pero ¿cuál es la mecánica que está operando en el interior del sistema? La gente no lo sabe. Los ciudadanos no tienen ninguna participación en la gestión del sistema educativo. En Estados Unidos, en cada distrito escolar, la gente elige un consejo educativo. El consejo educativo nombra a un superintendente que se encarga de administrar las escuelas en el distrito escolar correspondiente. Aquí la sociedad no participa de ninguna manera. Entonces, yo soy de la idea de que la participación social es algo fundamental para democratizar el sistema educativo. Los actores del sistema educativo son la burocracia, el sindicato, y los profesores y los alumnos. Los padres de familia muy pobremente participan, y la sociedad, el ciudadano en general, no participa. Entonces, es hermético, es poco transparente, es opaco el sistema educativo.
Financiamiento.
El monto global del dinero que se da para educación es pobre. Sí, es cierto que hay mucha gente que dice, bueno, es que estamos gastando el 7% del Producto Interno Bruto entre lo privado y lo público. Pues tal vez sí, y eso es mucho comparado con la OCDE. Sí, pero el Producto Interno Bruto de Estados Unidos o de Alemania o de Inglaterra es enorme en relación con el Producto Interno Bruto de México. Un 7% del Producto Interno Bruto de México es muy poco dinero. Entonces el dinero no alcanza. Los salarios de los maestros, aunque son, creemos, dignos, son muy bajos. Un profesor en Estados Unidos puede ganar hasta 60, 70 mil dólares al año. En México podemos pensar que un profesor gana 20 mil dólares al año. Es decir, un maestro bien pagado. Se necesita elevar los niveles de adquisitivo de los profesores y se necesita mejorar las escuelas, los equipos. Bueno, los estudios de enseñanza de la ciencia revelan que los laboratorios de las escuelas no funcionan. Los profesores a veces dictan los experimentos en vez de hacerlos.
Relaciones laborales.
Lo que ocurre es que la obsolescencia de la normatividad laboral ha permitido que el sindicato intervenga más de lo que debido, de lo razonablemente aceptable en el campo educativo. Por ejemplo, la líder sindical ha podido negociar con los presidentes de la alternancia, con Vicente Fox y Felipe Calderón, para conquistar posiciones dentro del sector educativo muy fuertes. La misma líder sindical promovió la creación de un partido político de los maestros, lo cual es una aberración inaceptable moral y políticamente en cualquier democracia. Sin embargo, aquí en México ocurrió. Entonces, El liderazgo sindical, aquí hablamos de un liderazgo sindical. No, yo no discuto la necesidad de los sindicatos y la necesidad de defender que los profesores defiendan sus derechos laborales. De ninguna manera, me parece básico. Yo he sido sindicalista también. Es una cúpula sindical rapaz, depredadora, y que introduce prácticas inmorales dentro del sistema educativo y que ha corrompido a los profesores, ha creado una subcultura en el interior del sistema educativo y de inmoralidad, en donde la fuerza se impone sobre la razón, en donde frecuentemente se violan las reglas académicas, las normas que rigen el sistema de educación básica.
Aspecto pedagógico.
Yo creo que la pedagogía, desde hace mucho, tenemos un capital pedagógico muy importante. Me refiero a las experiencias de la nueva escuela, a toda la experiencia de Freinet, de Montessori, de John Dewey, etcétera, etcétera, ¿no? Una playa de pedagogos, grandes pedagogos, que proponían cosas básicas, ¿no? Proponían el paidocentrismo, centrar la atención en el niño. Una cosa que puedes observar es cómo al niño se le pierde de vista fácilmente. Segundo, que la enseñanza se dé a través de la acción, de la práctica, del juego. Y tercero, vincular la escuela a las comunidades. Estas tres reglas generales todavía deberían ser válidas por lo menos para la escuela primaria, sin embargo, se han olvidado en la actualidad. Entonces, hay que producir materiales que orienten al trabajo pedagógico, porque el maestro está abandonado. Cuando nosotros nos acercamos a las aulas, pues decimos, bueno, es que este es un sistema de enseñanza tradicional. ¿Qué quiere decir tradicional? Que los profesores actúan muchas veces sin tener la información adecuada y oportuna sobre cómo establecer una relación pedagógica con los alumnos.
La evaluación.
Aunque ya existe un Instituto Nacional de Evaluación de la Educación desde 2002, la nueva reforma recrea, digamos, ese Instituto Nacional de Evaluación. En realidad crea un sistema de evaluación y le atribuye al nuevo instituto facultades para establecer normas de evaluación en todos los niveles. Lo que México no ha aprendido, y esta reforma lo revela, es que la evaluación no puede continuar siendo un mecanismo estandarizado. Es decir, no podemos usar la información que nos produce OCDE o Scale o Enlace para ayudar a los alumnos, porque la evaluación debe servir para los alumnos. Uh-huh. Si no sirve para los alumnos, no sirve la evaluación. La escuela, en realidad, es una microsociedad y la actividad docente tiene una enorme cantidad de incertidumbre. Entonces, las situaciones que enfrentan los maestros todos los días frente a los alumnos y frente a cada alumno son nuevas y que exigen permanentemente su creatividad, su inventiva, su ingenio, sus conocimientos, su cultura. Entonces, la enseñanza es casi un experimento, un tanteo, un aprender de errores y aciertos constante. Entonces, ¿cómo vamos a evaluar ese trabajo? Y los estados, no solamente la descentralización les cayó mal porque no les llegó el dinero adecuado, ni se regularizó jurídicamente la descentralización a nivel de la entidad federativa, sino también porque están siendo castigados por evaluaciones que ellos no dirigen. Los estados deben tener facultades evaluativas. Es decir, lo mismo que las zonas escolares, las escuelas mismas. Es decir, la evaluación no puede seguir siendo entendida como un ejercicio masivo estandarizado. Yo creo que debe haber evaluación. El problema ha sido una omisión notable hasta ahora el que no haya evaluación de los docentes. Debe haber evaluación. Lo que ocurre es que tiene que ser una evaluación sensata, razonable, no impuesta desde fuera, primero. Segundo lugar, otra cosa que la contraparte, digamos, de la evaluación, pues es la preparación de los maestros. Este es una laguna en la reforma educativa que se ha dado hasta ahora. ¿Qué va a pasar con las normales? ¿Qué va a pasar con las UPNs? ¿Qué va a pasar con las universidades?
La escuela como un laboratorio social.
Y en este caso, la escuela, de acuerdo con John Dewey, de acuerdo con Rafael Ramírez y de acuerdo con muchos maestros que fueron en aquella época a estudiar a Estados Unidos y regresaron impregnados con las ideas de John Dewey, la escuela es una microsociedad, un laboratorio social en donde se reproducen o se deben intentar reproducir los grandes procesos de la sociedad. Entonces, en la escuela se organizaba como una democracia, había escuelas democráticas. Yo te recuerdo, por ejemplo, el libro de Santos Valdés que se llama Amelia, que es una cosa excelente. Es decir, la escuela como una democracia. En segundo lugar, la escuela como una economía, hay que producir. Entonces había huerto escolar, y había parcela escolar, y había talleres escolares, y se producían, y muchas veces bienes de consumo comercializables. Todavía se hacen en algunas escuelas, hay que decirlo. Y también se hacían obras artísticas, es decir, se pintaba, se esculpía, se hacía cerámica, se danzaba, se cantaba, se hacían coros, se hacía teatro en la escuela. Entonces todo esto hacía de la escuela un lugar maravilloso. Eso quiere decir que la escuela tiene que verse como una entidad autónoma, con cierto grado de autonomía. No puede ser solo un operador de normas que gira un pequeño grupo técnico en la Secretaría de Educación Pública en la capital de la República.
La escuela que necesitamos.
No se trata de ampliar la jornada para meter más contenidos, por ejemplo, ¿no? La escuela primaria y la escuela secundaria están excedidas de contenidos. Hasta el preescolar está excedido de contenidos. Roger Díaz de Cosío insiste en decir, por ejemplo, ¿cómo es posible que en primero de primaria los niños tengan que leer 6 libros? Se está asumiendo que los niños cuando entran a primaria ya saben leer. La verdad es que entran a la universidad y siguen sin saber leer. Es decir, la lectura no es aprender una técnica, es acceder a una cultura, es mutar nuestra conciencia, nuestra inteligencia, llevarla a un nivel superior para acceder a un grado de civilización que no teníamos anteriormente. Entonces, abandonar la barbarie se da a través de la lengua, del aprendizaje real de la lengua. Entonces, necesitamos una escuela que haga inteligentes a nuestros niños, enseñándolos a hablar, enseñándolos a leer, enseñándolos a escribir y enseñándolos a razonar lógicamente con las matemáticas. Todo el Emilio, el libro El Emilio, es la biografía de cómo se educa a un ciudadano para que sea autónomo, es decir, autosuficiente, para que aprenda a aprender, para que aprenda a tomar decisiones y no siga las decisiones de los demás, para que aprenda a ser libre y para que pueda participar en sociedad como hombre libre.
Escuchaste La Reforma Educativa y la Educación Básica en México, con la participación de Gilberto Guevara Niebla, biólogo, maestro en ciencias, doctor en educación, político, autor de múltiples publicaciones sobre educación y actualmente consejero de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, INEE. Consulta la conferencia completa en el canal de YouTube DGESPE TV. Para descargar más conocimiento, visita la página www.sca.upn.mx.